La lengua siempre tiene vigencia. Hay algunos hechos puntuales que motivan que esté un poco más sobre la mesa, el interés explícito, pero lo que yo he ido viendo a lo largo del tiempo es que si se hacen las preguntas correctas o los comentarios correctos, aparece rápidamente el interés de la gente en general con respecto a la lengua, desde el lugar que sea. Pero hay un interés, algún tipo de reflexión, y sí es cierto que hay ciertas instancias que motivan reflexiones en alguna dirección. Muchas veces, por ejemplo, en contextos de año electoral, por ejemplo, con campañas políticas, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo se transmite, por ejemplo, las propuestas de campaña o las discusiones entre los distintos participantes, que en algún punto, además de discutir las ideas, llevan a discutir también cuestiones que tienen que ver con el cómo se transmiten esas ideas, cómo se crea esta relación entre el nosotros que está proponiendo algo y el ellos al que me opongo y los demás a los que quiero convencer y toda esa tensión. Entonces, hay instancias como, bueno, un poco lo que sucede este año en nuestro país, que estamos más atentos, quizás, y entonces es más fácil que salga una conversación vinculada con la lengua. Hay algunos temas concretos como que no es todo el tiempo ni permanente, pero hay algunos hechos que generan que, por ejemplo, vuelva a ponerse sobre la mesa la discusión sobre los usos no binarios del español, de las variedades del español. Entonces, de nuevo, cuando surge alguna noticia, creo una de las últimas que había surgido de manera un poco más amplia, que trasciende el ámbito nacional, que era cuando la Real Academia Española registró en el Observatorio de la Lengua la expresión todes, ¿sí? Como registro simple, o sea, no tiene que ver con aceptarlo o no aceptarla, sino decir se usa, vamos a registrar que esto se usa. Entonces, ese fue un momento en el que de nuevo todo el mundo empezó a hablar de eso, desde el lugar que sea, no importa, pero que hay como una conciencia de la lengua y de que hay algún tipo de reflexión que interesa hacer, algún tipo de intercambio que interesa hacer.
Lo que muestra todo esto es, va como pregunta, no como afirmación, no puedo afirmar nada, simplemente queremos escucharte a vos, es que la lengua es algo no solamente vigente, sino que vivo permanentemente.
Sí, es exactamente algo sumamente vivo y como tal cambiante. Entonces, eso es, de hecho, mi investigación en particular tiene que ver con lo que se llama cambio lingüístico y es poder observar cómo cambia la lengua, no solo a través del tiempo, sino también cómo se generan ciertos cambios que dan lugar a lo que tiene que ver con la variación lingüística. Entonces, más allá de que usamos la etiqueta español para todas las manifestaciones de lo que hablamos en distintos países latinoamericanos y en España, hay diferencias. Y la etiqueta español termina siendo eso, una etiqueta que a veces está simplemente por motivos políticos y que quizás si fuera otro contexto tendríamos etiquetas distintas. Pero bueno, lo que da cuenta de esas diferencias es que la lengua va cambiando por situaciones de contacto, va cambiando también por las propias particularidades que tienen esto que escuchamos sonidos y los vamos tratando de segmentar. Entonces, si no coincide la segmentación, tenemos otra cosa. Así es que, bueno, es eso que es parte de la investigación de muchos lingüistas, que somos los que hacemos lingüística diacrónica. A veces se contrapone con la idea general de que la lengua es una sola, cerradita, que no cambia o que ese es el ideal al que hay que aspirar.
Pie perfecto entonces para ir al hueso de la convocatoria de esta tarde. Les recordamos, María Mare, que es con quien estamos charlando aquí en la radio, va a estar a las 17 en la Biblioteca Popular 9 de julio. Y el tema convocante es la fantasía de la lengua única, esto que estabas recién destilando con esta respuesta.
Sí, la idea de esta convocatoria es volver sobre un tema que he observado que surge en distintas discusiones y que es un poco que nace del intercambio de cuando uno dice, bueno, me dedico a estudiar las lenguas, uno de los primeros intercambios que genera esto es, bueno, y esto está bien, está mal, o sea, la consulta sobre usos que hacemos los hablantes, a ver si está bien, o esta idea de, no, y los jóvenes cada vez hablan peor.
Todas etiquetas.
Todas estas etiquetas. Entonces, recuperar un poco, por eso el título tiene que ver con la fantasía, recuperar un poco, bueno, cuáles son las bases que fundan esta idea de pensar en una lengua única, homogénea, o sea, de dónde viene esa idea, cómo intentar deconstruirla y cómo eso fundamentalmente poner sobre la mesa que lo que hace es reflejar una serie de mitos, son varios los mitos cruzados en esta idea de lengua única, pero son mitos, y entonces está bueno como pensarlos desde ese lugar, así que de eso va a ir un poco la charla de esta tarde.
¿Y qué lugar le asignamos, porque también aparece en el eje de la discusión y del debate, a la academia? Digamos, ¿la academia viene a clarificar las cosas? ¿Va atrás de esta dinámica que vos planteabas recién?
Y la academia, uno puede notar cuál es la postura ya desde el nombre mismo, ¿sí? Al llamarse Academia de la Lengua Española, porque ya claramente con esa denominación lengua española está hablando de algo único, y cuando uno se mete un poco más en profundidad y mira cuáles son los objetivos que tiene, cuando, por ejemplo, hace unos años fue el Congreso Internacional de la Lengua Española en nuestro país, que se hizo en Córdoba, los discursos de apertura, se habló de manera muy, muy explícita con respecto al rol de la lengua, y es muy clara esta idea de unidad lingüística y de una lengua única, y uno va observando ciertas acciones y ciertas producciones, publicaciones de la Real Academia Española y de las Academias de las Lenguas, que son sus representantes en los distintos países de América Latina, que van apuntando en este sentido de como tratar de cuidar o de recomendar una forma por encima de otras, bajo esto, un poco bajo este supuesto de una lengua única, bajo el otro supuesto que tiene que ver con la superioridad de una variedad por encima de las otras. Entonces, las academias de la lengua en general contribuyen mucho en sentar esta idea en la sociedad. Y lo que me parece interesante es ver que llegan. Llega esa propuesta. Entonces, bueno, a ver cómo podemos hacer que se escuche otra cosa también, ¿sí? Una mirada un poco más pensada desde el lugar científico, de un lugar de respeto a la diversidad, pero que el respeto a la diversidad surge justamente por ese recorrido científico en el que la sanción sobre las lenguas no tiene ningún sentido. Es como sancionar, no sé, a un pingüino. O sea, simplemente sí, porque no se corresponde con mi idea de que todas las aves vuelan, entonces sancionó al pingüino. Entonces, si uno lo piensa en esos términos y lo lleva a la biología, es como no tiene ningún sentido, pero en las lenguas hay algo que está pasando, que está funcionando, y ese algo, las academias tienen un rol muy importante que hace que haya una idea muy general. El punto bueno es que no hay, como decíamos esto, hablábamos antes de los cómo y de la cuestión sobre el lenguaje, si uno mira los objetivos de que ha tenido siempre desde la primera gramática que se llamaba de la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija, bueno, primero mira la fecha en la que se publica, 1492, es un año que a todos nos suena.
¿Sí? Algo nos dice.
Algo nos dice, o sea, hay como toda una expansión, y si uno mira, lee los objetivos, no le están careteando. O sea, son bien explícitos en qué están haciendo. Y eso ha sido una postura a lo largo del tiempo. Esto unifica, limpia, de esplendor. O sea, todos esos eslogans que utiliza la Real Academia Española en particular, da cuenta del lugar. O sea, no nos engaña. Sabemos a qué va, es muy explícita. El punto es, como el desafío para quienes hacemos investigación en lingüística, es compartir esa otra mirada. Entonces, bueno, por eso se piensan estos espacios de charlas, ¿no? Y demás.
Está muy bueno, es muy interesante además el enfoque. Y entonces, ¿cómo? O sea, aún así, venimos todos de una estructura de esto que vos describías recién, del rol que ha tenido y que tiene o que se asigna a la Real Academia Española. Entonces, ¿cómo se debiera dar forma a estas nuevas maneras de expresar o estos productos de la investigación lingüística? Quiero decir, ¿hay algún ordenador o qué es el concepto de, entre comillas, ¿no? Obviamente, hablar bien?
Bueno, el concepto de hablar bien sí o sí nos posiciona en un lugar en el que otra cosa es hablar mal. Entonces, sí o sí nos pone en un lugar de contraste entre O sea, como esta distinción entre pensar las cosas desde un lugar de desigualdad y pensar las cosas desde un lugar de diferencia. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, estamos poniendo algo por encima de otra cosa. Cuando hablamos desde el lugar de la diferencia, estamos desde el lugar de la diferencia, sí. Estamos entendiendo que hay una diversidad, que hay distintas manifestaciones. Por eso me parece interesante volver sobre la idea de etiquetas, porque si pensamos que estamos aprendiendo, francés porque queremos hacer una estancia de investigación en Francia o lo que sea, o tenemos amigos franceses y queremos hablar con ellos, esa instancia de aprendizaje del francés no supone desde ningún punto de vista que nos digan que la lengua que hablamos, la variedad que sea del español, está mal. O sea, no nos ponen esa dicotomía. Es, ahora tengo en mi ropero lingüístico una prenda más. ¿Sí? Entonces, me parece que un recorrido que es interesante con respecto a cómo pensar estas variedades que se propone como lengua estándar, que es un poco la que se propone como el hablar bien, se puede entender de esa manera. Hay un tipo de comunicación que va a estar regulada por una serie de ámbitos en particular, como es, comunicación, por ejemplo, en un ámbito académico, que puede pensarse, ¿sí?, como una lengua totalmente, como una lengua distinta, ¿sí?, con contenidos que tengo que aprender, con formas que tengo que aprender, y eso no implica que esas formas que tengo que aprender me estén diciendo que mi variedad está mal, ¿sí? Son distintas variedades, y el punto será, así como no voy a un casamiento con un traje de neopren, lo que no implica que el traje de neopren esté mal, ¿sí?, sino que hay una cuestión de adecuación, quizás por cómo funcionan las comunicaciones haya una forma que sea más adecuada que otra en un determinado contexto. Y habrá otras que no. Si yo voy a irme junto con mis amigos y en vez de decirles, che, ¿cómo andan?, les digo, estimados señores y señoras, bla, 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 es inadecuado. ¿Y qué es hablar bien en ese contexto? ¿Sí? Entonces, creo que si le podemos dar una vuelta, que es un poco la idea de las propuestas que venimos compartiendo como grupo de investigación también con el público en general, como darle una vuelta a esto de que no nos quedemos en hablar bien o hablar mal, porque sí o sí nos planta en un lugar de desigualdad, sino que veamos qué panorama tenemos y cómo enriquecer nuestro ropero lingüístico.
Sí, yo anoté recién, viste que estaba tecleando, anoté la metáfora del ropero lingüístico. Es tremendo, porque vos lo dijiste así como al pasar, decís, mi ropero lingüístico es una prenda más, uh-huh, y la uso cuando tengo ganas, me pongo la remera celeste cuando tengo ganas y
exacto,
la violeta cuando tengo ganas.
Y cuando el necesito, contexto lo habilita, claro, si voy a ir a nadar al lago y el traje para la fiesta de casamiento,
claro,
no va a estar bien.
Exacto. Ahora, y cierro con esto, en esta charla que estamos teniendo con María Mari, va a estar esta tarde en la Biblioteca Popular 9 de Julio, esto va como unas grajeas, como un aperitivo de la charla de esta tarde. Se habla siempre de la lengua como un factor cultural o de colonización. De hecho, vos mencionabas recién 1492, los objetivos, ajá, no la careteaban, este fue el término que vos utilizaste. ¿Hoy sigue siendo un territorio de disputa?
Sí, sigue siendo un territorio de disputa, muy claro, y parte de esta idea de la fantasía de la lengua única es que dentro de los mitos que intentan habilitar de manera casi inocente este concepto de dominación es el concepto de facilidad, de que hay lenguas más fáciles que otras. Entonces, eso genera que, por ejemplo, se defienda que el inglés sea la lengua dominante como la lengua de comunicación general, la lengua dominante en el ámbito científico, por ejemplo.
A nivel global, claro. En Occidente.
Uh-huh. Exacto, por lo menos sí. En Occidente, a nivel global es como sí o sí hay que aprender inglés, y la justificación es como, es que es fácil el inglés además, y por eso es la lengua que funciona para la comunicación global, porque es fácil. El punto es, el argumento sería totalmente distinto si la Segunda Guerra Mundial hubiera terminado de otra manera. O sea, hay claramente cuestiones políticas, y cuando uno se pone a hacer investigación en las lenguas, en los sistemas lingüísticos, esta idea de fácil y difícil no tiene ningún sentido. O sea, todas las lenguas tienen aspectos que son totalmente subjetivos en relación a cómo definimos fácil y difícil, porque van a tener que ver con que puede ser que algo me resulte difícil porque es algo muy lejano, o sea, es una característica muy lejana a la de la lengua que yo hablo, y por eso me parece difícil, y otra cosa me resulte fácil porque es muy cercano, pero va a variar en función de cuál sea la lengua de la que estoy partiendo. Y entonces, ese es uno de los grandes mitos, el tema de la dificultad y la facilidad de las lenguas, es uno de los mitos que también hay que ir deconstruyendo y sobre el cual hay que ir reflexionando, porque nos termina poniendo sin querer en un lugar que habilita la dominación o no cuestiona la dominación, porque no se piensa en términos de dominación, sino bueno, pues que es más fácil y por eso.
Claro, claro. Sobre todo sin olvidarnos que el estudio de la lengua implica también el estudio de las culturas que hay alrededor de esa lengua, el árabe, el chino, por ejemplo.
Sí, también, por supuesto, y poder entender esas culturas, con qué otras se vincularon, qué sucedió en ese intercambio, cómo se dio ese vínculo, se dio a partir de una imposición de una lengua, o sea, cómo fue ese acercamiento. Es interesante, justo estaba leyendo en este último tiempo, por algunos trabajos que estamos haciendo en relación al Mapuzugún y la revitalización del Mapuzugún, estaba leyendo un poco el trabajo que fueron haciendo los jesuitas con respecto al Mapuzugún, y la mirada, si uno compara cómo pensaron ellos la vinculación a través de la lengua, es muy distinta a cómo se pensó desde el español. El español, y directamente en esta gramática de Nebrija, es vamos a subyugar a los pueblos a través de la lengua también. Uh-huh. O sea,
cero metáfora.
Cero metáfora. Sí, en sí. Relación a lo que fue sucediendo con los jesuitas que vinieron y el Mapuzugún, también hubo una relación de dominación, pero ya pensada desde vamos a aprender la lengua, vamos a aprender el Mapuzugún para poder transmitir con la propia lengua esta serie de ideas que queremos compartir. O sea, el trabajo a nivel cultural, uh-huh, lo vamos a hacer no a través de la imposición de otra lengua, sino a través de la propia lengua de los hablantes. Entonces, por eso es interesantísimo lo que decís de cómo se juegan las culturas también y ciertos posicionamientos políticos, ideológicos y demás en ese vínculo de las lenguas.
Cualquiera podría decir que, bueno, los colonizadores que se avienen a hablar mi propia lengua.
Claro, claro.
Digamos, sería...
¿Sí? Exacto.
Positivo,
sí,
de esa mirada.
Sí, sería positivo, porque claro, siempre hay algo que termina marcando como... O sea, si uno en una mirada un poco condicionada por un montón de otros factores, hasta en todos los casos hasta podemos encontrar como una parte positiva. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Como el mismo que viene a imponer la lengua. Bueno, otra lengua que voy a aprender, qué bueno. Pero cuando empezás a ver todo lo demás que incide, y no es tan inocente, no es como hay muchos factores que se van cruzando, muchos intereses y muchas cuestiones que exceden totalmente lo lingüístico.
Definiciones que no son para enroscarnos ni mucho menos, sino para ir entendiendo el contexto que rodea a la investigación lingüística, digamos, ¿no? A este trabajo que hace María desde hace muchísimos años. Vos dijiste, bueno, mi vida va detrás de eso, es una persona joven, pero ¿cómo arrancó esta pasión, o destilás pasión, por la lingüística?
Bueno, esa pasión por la lingüística empezó con un fuerte rechazo. Yo cuando estaba en la primaria, detestaba lengua. O sea, era la materia que odiaba.
Mirá.
Me gustaba escribir, me gustaba leer, pero la instancia de clase de lengua la detestaba profundamente porque veía, por un lado, esto que pasaba de que me decían cómo tenía que hablar y esa forma en la que tenía que hablar no coincidía con mis producciones, la de mis compañeritos, ni la de la propia maestra que me decía cómo tenía que hablar. Eso por un lado. Entonces me parecía súper aburrido, como no tiene nada de divertido esto. Y después sí, esas contradicciones permanentes de no se dice tal forma y en la clase de la misma maestra, en la clase de ciencias sociales la decía, entonces era como me genera mucha contradicción y detestaba, me encantaba matemática, seguí todo secundario amando matemática y demás.
Cualquiera hubiese dicho en esa instancia, bueno, lo tuyo son las ciencias exactas, dedícate a eso, dale con la matemática.
Sí, tal cual. Y me metí bastante por esos caminos. De hecho, trabajé como maestra de matemáticas. Hice, antes de estudiar letras, hice la carrera de profesora de enseñanza básica y trabajé como maestra de matemática mientras se hacía la carrera de letras. En el medio, lo que sucedió fue que conocí a una persona allá, una profesora, Rosemary Faulkner, que... En un momento, bueno, mi familia quería que estudiara inglés y yo no quería saber nada con el inglés. Entonces negociamos que cuando terminara inglés estudiaba lo que yo quisiera. Entonces terminé con el inglés y dije, yo quiero estudiar portugués. Me puse en contacto con esta profesora y fue como que me abrió un mundo porque me hablaba de portugués, me lo comparaba con el alemán, me habló del latín y de pronto me di cuenta, esto es matemática. O sea, esto es lo que a mí me gusta de la matemática.
Esta lógica,
claro, encontrar patrones, claro, poder descubrir algo. Claro. Yo quiero, y de hecho, en general la gente estudia letras porque por un interés por la literatura y después descubre la lingüística y algunos siguen con la literatura nomás. No más y no menos, está buenísimo, pero no es que les produzca un cambio. Hay otros que empiezan por la literatura, descubren la lingüística y genial. Yo me metí a estudiar letras porque quería ser lingüista. Y ahí empezó, y a medida que me fui metiendo más, fue como, no, esto me fascina. Y sí, me encanta.
Crónica del descubrimiento de una pasión. Sí. Con María María. Ese es el próximo título de otra próxima
charla. Muy bueno.
Esta tarde va a estar María en la Biblioteca Popular 9 de julio, a las 17 entonces. El concepto, el punto de convocatoria, pero abriendo todo ese universo que ella describía, es la fantasía de la lengua única. A las 5 de la tarde en la Biblioteca Popular 9 de julio. María, un placer tenerte en la radio.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a aprovechar para mandarles un saludo a las compañeras del Instituto
Superior
de Formación Docente número 3, que son las que hicieron la gestión para que viniera, y también a mi compañero que viajó conmigo y me lleva, me trae y está cocinándome para que yo pueda estar acá contando un poco todas estas cosas. Así que también Alberto Silveira, que anda ahí afuera también esperándome, así que también un saludo para él,
para Alberto,
que tiene su gran aporte en esa causa. Que sí.